Para mí hoy es un tremendo honor tener la madre de alguien que empezó a romper su historia y reescribir no solo su historia, pero la historia de muchos de ustedes que están escuchando, porque yo sé que el impacto fue grande. Hoy vamos a tener María, la madre de Sandy. María, gracias por tener ese coraje de decir no más al abuso sexual y de ayudar a tantas madres que necesitan escuchar esta historia tuya para poder ir a proteger a sus hijos.
Un placer.
María, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuántos hijos tienes?
Para empezar, soy de nacionalidad guatemalteca y tengo 6 hijos, 5 preciosas princesas y un príncipe.
Qué lindo. He tenido el placer de conocer a tu familia y son maravillosos. Y Sandy y yo estamos muy conectadas. Pero cuando yo escuché la historia de Sandy, una de las cosas que a mí me tocó profundamente es el apoyo que tú le diste cuando tú escuchaste de tu hija que ella ha sido violada. Vamos a entender un poco la historia del punto de vista de la madre de Sandy.
Claro. Para empezar, yo quisiera hablarle a todas las madres. Es muy importante poner atención a los síntomas que presentan nuestros hijos cuando están pequeños. Muchas veces no entendemos, pero para eso hay profesionales que nos pueden ayudar. En mi caso, yo no entendí muchos de los síntomas que mi hija presentaba. Uno de ellos era su comportamiento en casa. Por ejemplo, su forma de ella hablar. Ella siempre decía que no quería vivir. Ella decía que se miraba fea. Su asistencia en la escuela era buena, pero los grados eran muy malos porque no podía concentrarse. Busqué ayuda, pero lamentablemente no me la dieron en ese momento cuando lo necesitaba. Pero algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien con ella, porque de todos los 6 hijos, ella era muy especial, porque había algo en ella que yo no sabía qué era. Aún yo le preguntaba y ella nunca me respondía lo que quería yo escuchar. Yo quería escuchar que ella me dijera que, mira, mamá, esto me pasó, o el otro me pasó. Yo no sé, pero yo quería saber la verdad. Y lamentablemente llegó al punto de que ella se manchó la mano de rojo, con tinta roja, y con tinta negra ella se escribió en la palma de la mano, I wanna die, en inglés, quiero morir. Entonces el maestro de ella la mandó con la trabajadora social de la escuela, pero eso era cuando ella ya estaba en middle school. Y ellos me llamaron y me dijeron que yo necesitaba llevar a mi hija a un psicólogo. Y yo dije, perdón, pero mi hija no está loca. Porque como nosotros venimos de una
creencia
que solo los locos van a terapia. Entonces esa fue mi reacción. Entonces volví a repetir y me dijo que la terapia no era solo para locos, sino que también para personas que necesitan ayuda profesional. Entonces yo dije, está bien, yo voy a hablar con alguien, o con quién ustedes me refieren. Entonces me dijo la trabajadora social de la escuela, llámale a tu pediatra, ellos te pueden recomendar un
psicólogo.
Psicólogo o un terapista. Entonces yo le dije, ok, me dijo, pues si ellos no te ayudan, llámanos de regreso y nosotros te vamos a ayudar. Entonces yo le dije, está bien, Pero para mientras ese día yo había encontrado un papel en el baño que yo lo leí y era una carta que mi hija había escrito. Y ahí en esa carta que ella había escrito decía cosas que yo no me esperaba leer. Y yo estaba...
Era una niña que tenía como 13 años.
Correcto. Que estaba, ¿no? Ajá. Yo esperé a mi hija ansiosamente y cuando mi hija llegó, yo le dije que quería hablar con ella. Y yo me quedé con mi hija en el cuarto, hablamos. Yo le pregunté a ella que si ella tenía algún secreto que decirme, que ella no me ha dicho. Y ella me dijo, yes, maybe, no, so. Yes, maybe, yes, no, maybe, so. Entonces yo le dije a ella, ok, please explain me, por favor explícame el yes, el maybe y el so. Entonces ella me dijo, mira mamá, quiero decirte que no soy virgen. Y cuando ella me dijo, no soy virgen, yo me quedé, explícame más por favor. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo daño? Ella me dijo, mamá, para empezar, fue tu cuñado. Y yo le dije, ¿quién? Tu cuñado, mamá. Y en ese momento,
es el esposo de,
el esposo de mi hermana. Y yo le dije, por favor, explícame cuándo pasó. Porque cuando yo descubrí eso, yo quería saberlo todo. Porque yo quería saber que mi hija no me está mintiendo, ¿verdad? O sea, ¿cómo pasó? Entonces ella me dijo, mamá, ¿te acuerdas cuando tú te fuiste a Guatemala con toda la familia a un matrimonio? Y yo le dije, sí. ¿Te acuerdas que papá los llevó al aeropuerto? Yo le dije, sí. Esa misma noche, mamá, cuando después que papi se fue con ustedes, él vino a mi cuarto y me violó. Y yo no lo podía creer. Yo me quedé paralizada, solamente la abracé. Y le dije, mi amor, tú no tienes la culpa. Solo quiero decirte que te amo mucho y que tú me tienes a mí, tienes a tu papá y a tus hermanos que te queremos. ¿Por qué callaste tanto tiempo, mamá? Y me dijo, mami, yo pensaba que tú eras culpable. Siempre te he echado la culpa a ti porque tú confiases en él. Y por eso te he odiado todos esos años. Y yo le dije, tienes toda la razón de hacerlo, pero te hubiera agradecido, le dije yo, que me hablaras esto antes, porque yo te hubiera ayudado. Pero sabes que esto no se va a quedar así, yo te voy a ayudar a hacer justicia, porque esto que te hizo él no tiene nombre. Y nadie, ninguna niña no tiene que pasar por eso y quedarse callada y sufrir como tú lo has hecho todos esos años, porque mi niña siempre decía que ella quería matarse, que ella no don't deserve to live.
No merece vivir.
No merecía vivir. E incluso la música que ella escuchaba tan pequeña, después puse todo el rompecabezas junto y ella por medio de la música que escuchaba, ella me estaba diciendo todo, pero yo no entendía. A veces las mamás somos tontas que no entendemos, la mera verdad. Y una de esas canciones que ella escuchaba era I'm So Lonely. Entonces yo decía, ¿por qué ella está so lonely si aquí estamos nosotros? Pero sí, ciertamente ella estaba sola en su mundo, ¿verdad?
Porque en su mundo nadie la estaba protegiendo.
Correcto. Y porque ella no compartía y nosotros no sabíamos nada. Entonces ella estaba rodeada de muchas personas, pero a la misma vez ella era sola, porque ella sola sufría.
Y no fue solo esa persona que llegó.
Correcto. A los 8 días, yo descubro que no fue solo mi cuñado, sino también mi hermano.
Tu propio hermano.
Sí, mi hermano que yo lo empecé a cuidar a él de 15 días hasta los 7 años. Ese mi hermano para mí era como mi hijo. Entonces, cuando yo escucho eso de mi hija, yo no lo podía creer, pero aún yo le dije a mi hija que no importaba que era mi hermano, que él tenía que pagar las consecuencias. y no me importaba tampoco si es que era su propio padre que le había hecho daño. Yo quería que me dijera para yo también denunciarlo, porque eso no era justo, el daño que le habían hecho a ella. Y me dijo ella que perdonara, y yo le dije, no tengo nada que perdonarte, mi amor, y vamos a hacer justicia. Entonces, yo lo denuncié igualmente. Fue difícil, porque en el fondo de mi corazón, yo quería que mi hermano dijera, no, no, es verdad, es mentira, ella estaba mintiendo, ¿verdad? Pero recuerdo como ayer, a las 6 de la mañana, me llamó el detective y me dijo, señora María, solo quiero dejarte saber que ya tenemos a tu hermano con nosotros y él ha confesado todo.
María, imagínate, estoy pensando en ti. Como madre, como hermana, como hija, todo se destruyó en ese momento.
Sí, empezando 8 días antes, porque enseguida yo denuncié a mi cuñado. La escuela me ayudó, como lo mencioné, ¿verdad? La escuela, después de que yo descubrí todo con mi hija, al día siguiente yo fui a la escuela y la trabajadora social me dijo que era necesario que yo denunciara a mi cuñado, porque si ellos lo hacían, ellos me quitaban, el social service me iba a quitar a mis hijos, a todos, porque ellos iban a creer que yo era una cómplice con mi cuñado. Y yo dije, ¿cómo yo voy a ser cómplice de alguien que le haga daño a mi hija? Imposible, no, no, no. Entonces me dijo, señora, tienes que hacer tú la llamada. Entonces yo dije, ok, yo la voy a hacer. A mí no me importó en ese momento nada. A mí me importó mi hija. Yo quería, porque todo lo que yo he visto sufrir a mi hija no era poco. Entonces yo hasta ese momento, yo me llené de valentía y de valor, de coraje, y yo hice esa llamada y bueno, lo agarraron. En ese momento que lo agarraron, ya toda mi familia se dio cuenta, e incluso mi papá y mi mamá no lo podían creer. No lo podían creer, ni yo lo podía creer, pero peor ellos.
¿Y ellos te apoyaron?
En ese momento todavía ellos me hablaban. Pero a los 8 días, cuando agarraron a mi hermano, ahí fue cuando se dio vuelta a la hoja. Porque ahora se trata de mi hermano, no de mi cuñado. Y recuerdo que ese día me llamó mi papá. Cuando me llamó mi papá, yo contesté, porque a mi papá para mí era todo. Era mi mejor amigo. Mi papá era mi héroe. Todo. Mi mejor amigo. Tuve valor de contestarle a mi papá y hablé con mi papá y me dijo muchas cosas mi papá. Para una de ellas fue, ¿tiene que ver algo su hermano con su hija? Yo le dije, sí, papá. Pero si usted quiere saber más, vaya y pregúnteselo a él mismo. Entonces mi papá me dijo, yo creo que usted tiene la culpa.
¿Tú?
Sí, que yo tenía la culpa. Y yo le escuché a mi papá. Y incluso hasta me dijo que yo dejaba vestir a mi hija deshonestamente y que tal vez todo eso tenía que ver. Yo no le contradije a mi papá, solo lo escuché. ¿Y por qué yo fui así? Porque a mí ya me habían preparado psicológicamente un día antes. Entonces yo ya sabía las consecuencias que vendrían. Pero después de eso, bueno, no fue muy larga la conversación, pero de todas maneras, mi papá sí me hizo culpable de la situación. Entonces, a las 10 de la mañana me llamó mi mamá. No le quise contestar a mi mamá. Soy honesta en decirlo. ¿Sabe por qué? Porque le tenía miedo a mi mamá. Y yo sabía que mi mamá me iba, si mi papá ya me echó la culpa, mi mamá también me iba a echar la culpa. Pero lo único que dejó mi mamá, me dejó un mensaje en el teléfono donde me dijo, gracias por lo que le ha hecho a la familia.
María, es increíble. escuchar esto y creo que es una historia que se repetiría todo el tiempo. Cuando viene una niña y habla de que su tío, su hermano, quien sea de la familia, la acaba de violar. Y no creer a esa niña es algo que en realidad yo creo que es un deseo que uno tiene, de no creer que es posible que esta monstruosidad pase en tu familia. Pero lo que me gusta de lo que hiciste, ese coraje de primeramente proteger a tu hija, como tú dijiste antes de hacer esta entrevista, tú me dijiste, yo la tuve en mi vientre, ella estuvo, es parte de mí.
Sí.
Esos son nuestros hijos. Hay que escucharlos, hay que creerlos. Y cuando un niño está enseñando esas señales de que ellos mismos se odian ellos mismos, que no quieren, no quieren quién ellos son, que quizás quieran hasta morir, hay señales. Tenemos que escuchar, tenemos que buscar ayuda, tenemos que coger el ejemplo de María, proteger a nuestros hijos. No importa a quién tú vas a herir. El daño más grande ha sido hecho a esa niña, a Sandy, que por toda la vida, como estábamos diciendo, esas heridas se pueden curar, pero de vez en cuando el alcohol cae y todavía hay un pedacito de la herida abierta. Yo creo que hasta el resto de nuestras vidas. El daño es permanente. Vamos a decir no más juntos. María, gracias por tener el coraje de venir aquí y compartir tu historia. Eres una guerrera. Y juntas vamos a decir no más.
No más. No más para esas madres que se están callando y no saben qué hacer. Por favor, ayuden a sus hijos. Es nuestra responsabilidad ayudar a nuestros hijos.